Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana, con Nancy Ángel. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 24 de febrero de 2023. Son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de carácter local, presentan avances del Centro de Conciliación Laboral en Lagos de Moreno por despidos. Son las conciliaciones reportadas en Lagos de Moreno a casi 5 meses de haber iniciado en el municipio. Restituir los derechos a la ciudadanía, el objetivo de la nueva ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Marcela Padilla presentó ante el Pleno del Congreso la nueva ley de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado. Lagos de Moreno presenta en la 28ª edición de Gala Vallarta Nayarit, en la que se llevaron videos, imágenes y folletería con información sobre lugares turísticos y comercios en el municipio. Noche de rumba y santa para Lagos de Moreno. El ritmo y música de Óscar Bolaños y la Santa Rumba llegan a la explanada de Capuchinas en el municipio laguense. En más información, el acceso a dispositivos electrónicos no significa una mayor interacción con el gobierno electrónico. Este jueves inició el segundo seminario sobre análisis de problemas socioculturales de México, donde invitaron a reflexionar acerca del uso que se le puede dar a los dispositivos electrónicos para estar en comunicación con el gobierno. Hacen un llamado a madres en el posparto a participar en un grupo de apoyo. Este grupo busca generar un espacio seguro en el cual las madres puedan compartir sus experiencias y encontrar estrategias que les favorezcan. En información estatal, luego de declarar emergencia atmosférica, el gobernador declara que sí hay clases. Minutos antes de las 7 de la noche, el mandatario estatal nuevamente hizo un corte para decir que el incendio ya estaba controlado. Nuevo León abre paso fronterizo a empresas de Jalisco con trato preferencial. Samuel García agradeció al gobernador Enrique Alfaro por poner el ejemplo para construir puentes entre estados y ver el bien de la economía nacional. Ahora en información nacional, economía de México supera estimación, creció 3.1% en 2022. El Producto Interno Bruto en 2022 creció 3.1%, con lo que superó el 3% que había sido previsto, de acuerdo con las cifras que dio a conocer el INEGI. Apoya Andrés Manuel López Obrador que una mujer presida el INE. Ellas suelen ser más honestas, más responsables y más justas que los hombres, exclamó el mandatario. Llama a no menospreciar la fuerza del bloque conservador y evitar que siga creciendo. En información internacional, Venezuela y Corea del Norte se comprometen a fortalecer vínculos políticos. Ambos países acordaron realizar visitas en un futuro próximo, con la que se apalanque el crecimiento de los lazos de amistad, solidaridad y cooperación. La DEA decomisa en Arizona más de 30 millones de dosis de fentanilo en 3 años. Las oficinas de la Administración de Control de Drogas en Arizona detallaron la incautación de al menos 4.5 millones de píldoras y 66 kilogramos de polvo de fentanilo en este periodo. Zelensky se conmueve en aniversario de la guerra. Fue el día más difícil y largo de nuestras vidas. El presidente de Ucrania conmemoró a elementos militares a un año de haber iniciado la guerra. Dijo que seguirán luchando por la victoria. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridas y queridos radioescuchas que esta mañana sintonizan Radio Universidad de Guadalajara aquí en Lago José Moreno, específicamente este su programa Señal Informativa. Un gusto que esta mañana nos sintonice a través de tres medios que usted ya conoce. Uno, XHUGL 104.7 de FM. Otro más que es a través de Facebook, donde en estos momentos estamos completamente en vivo, y también a través de nuestra página de internet, donde nos encuentra como UDGTV / Lago José Moreno. A través de estos tres medios, uno internet, otro es radio y otro a través de esta red sociodigital que es Facebook, puede escucharnos cada mañana. Al frente de estos micrófonos les saluda Nancy Ángel. Un gusto acompañarles a lo largo de esta hora. Antes de iniciar con la información, quisiera también agradecer a quienes esta mañana me acompañan del otro lado de la cabina. A Yomira Gómez en la producción, a Selma Ruiz en los controles, quien también está acompañada esta mañana de Ramón Méndez, quienes están a cargo de los controles operativos. También a mis compañeras de información y redes sociales, Sara Isabel Barajas y Vero Fonseca, quienes están al pendiente de cualquier comentario, sugerencia, demás que usted haga llegar a través de las redes digitales, que se las comento. Una es Facebook, Radio UDG Lagos, otra es Twitter, @RadioUDGLagos. Mencionarles que también tenemos unos teléfonos en cabina donde usted puede hacernos llegar lo que usted vea pertinente. Algún reporte, comentario, sugerencia, mencionarles que esto puede ser también de forma anónima. Nuestros teléfonos en cabina, 474-403-1413 y el 807-01-2119. Se los repito, 474-403-1413 y el 807-01-2119. También nuestra línea de WhatsApp, 4741-347609. Mencionarles que ya es viernes, viernes de la última semana completa de febrero, y esta mañana tendremos en opinión y análisis a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología. También esta mañana le invito a que nos acompañe a esta penúltima entrevista sobre las carreras que se ofertarán para el próximo ciclo 2023B. Esta mañana nos acompañará el maestro Francisco Alba Muñoz, quien es coordinador de la Ingeniería en Administración Industrial, a quien estaremos escuchando en un momento más. Y con esto les invito a que se queden a lo largo de esta hora y también damos paso a la información.
Señal local.
Para iniciar con la información de carácter local, usted recordará que hace algunos meses escuchamos una entrevista sobre el Centro de Conciliación Laboral en Lago José Moreno. Pues esta mañana Vero nos trae más detalles, presentan ahora los avances de este centro. Avances del Centro de Conciliación Laboral aquí en Lago José Moreno. Por despidos son las conciliaciones reportadas en Lago José Moreno, a casi 5 meses de haber iniciado en el municipio.
A casi 5 meses de iniciar el Centro de Conciliación Laboral en Lago José Moreno, Enrique Flores Domínguez, director del proyecto en el estado de Jalisco, dio a conocer los avances que se tienen hasta el momento. Menciona se realizaron 2 convocatorias de las que se eligieron a 23 conciliadores, los cuales operan en los distintos centros de Jalisco y uno de ellos en Lago José Moreno.
Arrancamos nuestro proceso de octubre con 23, el día 3 de octubre con 23 conciliadores y determinó la Junta de Gobierno establecer en Lago José Moreno un conciliador. ¿Dónde están los 23? Uno en Colotlán, uno en Lago José Moreno, uno en Ocotlán, uno en Autlán de Navarro, uno en Ciudad Guzmán y 2 en Puerto Vallarta, con un presupuesto limitado por 43 millones de pesos. Lo que debemos de resaltar es que nuestros conciliadores ganan más que lo que les paga un conciliador, que lo que les paga la federación a los conciliadores que ven la competencia federal. Nosotros hicimos lo posible para que los conciliadores de Jalisco tuvieran un sueldo digno, un sueldo decente, tienen un nivel tabulador 19 que son como 37 mil 800 pesos. La federación está pagando 30 mil pesos o 31 mil pesos. Y la primera gran apuesta es que los conciliadores fueran personas bien pagadas para darles los servicios a las y los ciudadanos.
Enrique Flores menciona los retos a los que se enfrentan en casi 5 meses de haber iniciado el centro de conciliación en el municipio.
Pues tenemos grandes retos, ¿no? Primero, hacer una comunicación hacia el exterior. La comunicación es estar cercanos a la ciudadanía, estar cercanos hacia los empresarios, estar cercanos hacia los trabajadores, en donde vean el centro de conciliación laboral como un lugar donde nuestros conciliadores les van a ayudar a resolver un conflicto laboral de manera gratuita, rápida y, sobre todo, respetando la legalidad. ¿Cuánto dura un procedimiento de conciliación laboral? Dura 45 días naturales. Y en este procedimiento de conciliación laboral, las partes, aquí no hablamos de demanda ni de demandados, aquí hablamos de solicitantes y citados. Creemos, somos una institución de buena fe, y nuestro procedimiento es un procedimiento flexible, es un procedimiento donde las partes de común acuerdo resuelven sus conflictos a través de propuestas justas y equitativas que les presentan los conciliadores.
Comenta a cuántas solicitudes se ha llegado a nivel estado con el centro de conciliación.
Creo que lo importante de resaltar es los números, ¿no? A nivel estado tenemos más, ya llegamos casi a las 20 mil solicitudes de conciliación. Confirmadas tenemos 16 mil solicitudes confirmadas. Antes la Junta Local de Conciliación y Arbitraje recibía en un año un promedio de 20 mil procesos jurisdiccionales. Nosotros en 5 meses ya traemos 16 mil. ¿Esto qué significa? Está funcionando el sistema. Tenemos grandes retos, pero ahorita a escasos 5 meses tenemos 15 mil solicitudes, más de 8 mil 500 convenios donde las partes se están resolviendo.
De acuerdo con Flores Domínguez, en Lagos de Moreno, se ha tenido más temas de conciliación por despidos.
Técnicamente son los despidos, pero también hay muchos temas. Digo, algo importante que vale la pena resaltar es que gran porcentaje de los conflictos, hemos tenido 150 procedimientos donde el contenido no ha sido un tema laboral, ha sido una disculpa. O sea, y que han terminado 150 casos donde han terminado reinsertando al trabajador a la fuente laboral. Este es el tema. ¿Y esto qué estamos generando? Una cultura de paz. Muchas de las veces el conflicto laboral no se da entre el patrón ni el trabajador. Se puede dar un tema entre compañeros que generan un ambiente no correcto para el trabajador y o un superior inmediato.
Agrega, en próximos días iniciarán acudiendo a Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos y Jalostotitlán con una campaña de justicia itinerante para informar y conocer sobre el Centro de Conciliación Laboral y los procedimientos gratuitos que ofrecen. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Pues aquí esta información, recordarles que de acuerdo con el directivo, el Centro de Conciliación Laboral de Lagos de Moreno tiene como principal objetivo dignificar las horas de vida que las personas dedican a una fuente de trabajo. Mencionaba también y puntualizaba, estos trámites son completamente gratuitos, por si hay alguna persona que les intenta cobrar por hacer este trámite o les están cobrando, también se los hagan llegar para tomar las medidas pertinentes. Con esto, vamos a nuestro primer corte de estación. No se despegue, que ya regresamos con más.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ahora en otro tema, restituir los derechos a la ciudadanía, el objetivo de la nueva ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Marcela Padilla, la diputada, presentó ante el Pleno del Congreso la nueva ley de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado.
Lagos de Moreno presente en la 28ª edición de Gala Vallarta Nayarit, en el que se participó con un módulo y donde se expuso atractivos turísticos, restaurantes y hoteles.
Marcela Padilla presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para renovar la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, con el objetivo de crear un organismo más eficiente y cercano a las personas.
Con esta iniciativa que vamos a presentar, estamos buscando contar con una ley que realmente sea de vanguardia, una ley que se armonice con los instrumentos y tratados internacionales y que también se armonice con la Ley de los Derechos Humanos a nivel nacional. Obviamente con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia del Estado de Jalisco. ¿Qué es lo novedoso de esta ley? Mucho hemos hablado de las necesidades y de las violaciones a los derechos humanos que nos han presentado diferentes personas que han sido dolidos en sus derechos humanos. Para poder llevar a cabo este trabajo, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la normatividad. No sin antes, obviamente, platicar con los sectores de la sociedad, los representantes, esto en una mesa de trabajo con más de 40 instituciones el pasado 8 de febrero, donde escuchamos de viva voz sus propuestas, sus necesidades y también acciones afirmativas en materia de derechos humanos que serán propiamente tomados en cuenta en una agenda de trabajo paralela a lo que estamos presentando.
Así lo menciona la legisladora, quien precisó que se trata de la primera ley a nivel nacional redactada en todos sus artículos con un lenguaje inclusivo, además de la creación de nuevas visitadurías y la disminución en tiempos de respuesta, y agrega.
Quiero comentarles que esta iniciativa responde primero que nada a varios puntos. El primero es poder contar con una delimitación y poder conocer cuáles son verdaderamente las atribuciones y funciones de las direcciones, de las visitadurías y de las áreas que se integran dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Importante, dentro de esta ley estamos considerando, y hay que dejarlo claro, no hay un impacto presupuestal que afecte de manera directa ni siquiera a la propia, al propio presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estamos reorganizando, es una reingeniería que permite profesionalizar cada una de las áreas y que también considera de manera muy importante un lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque lo platicábamos en la mesa de trabajo. Las personas que se presentan ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar una denuncia, en algunas y muchas de las ocasiones no conocen, para empezar, cuáles son sus derechos humanos. Segundo, es una ley a que tenemos vigente en este momento que no permite la comprensión del ciudadano. Estamos buscando un lenguaje inclusivo, sí, una ley que de forma lleva cambios, pero que de fondo también responde a contar precisamente con esta profesionalización en cada una de las áreas.
Una comisión cercana a las personas de las regiones, también uno de los objetivos de esta nueva ley, la cual buscará la implementación de resolución de respuestas más rápidas y emitir recomendaciones.
Se está buscando que podamos contar con un aproximado de 6 meses para poder contar con esta resolución. También importante decirles que esta nueva ley realmente viene a responder y va a ser una ley a nivel nacional. Después de la Ciudad de México, sería el Estado de Jalisco también en este marco de los 200 años que nos llama a ser un Estado que innove, y como poder legislativo y como diputada de esta legislatura, el compromiso de contar con una normatividad en materia de derechos humanos de vanguardia, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel nacional. Una ley novedosa, innovadora, y que también nos va a permitir responder a lo que nuestra sociedad nos está invitando a considerar y a trabajar.
Una vez que pase este proceso legislativo, la diputada señala.
La Comisión Estatal estará en posibilidad de ya expedir su reglamento interno y que estamos considerando los temas que hasta el momento se consideran que sean más importantes y que se pudieran priorizar, como crear una visitaduría de mujer e igualdad de género y una visitaduría de niñas, niñas y adolescentes, pero todo esto en un marco normativo estatal y que ya en las particularidades la propia comisión, su consejo, expedirá y de manera particular hará la descripción dentro de su reglamento interno.
Como ya lo puntualiza, dar certeza y buscar alternativas para restituir los derechos a la ciudadanía que aqueja la vulnerabilidad de los mismos es el objetivo a trabajar en esta nueva ley. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Pues aquí tiene esta información. Desde este espacio también le estaremos llevando al tanto de cómo avance esta nueva ley, la presentación de esta nueva ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En más información, Lagos de Moreno presente en la 28ª edición de Gala Vallarta en Nayarit, en la que se llevaron videos, imágenes y folletería con información sobre lugares turísticos y comercio en el municipio.
Lagos de Moreno presente en la 28ª edición de Gala Vallarta Nayarit, en el que se participó con un módulo y donde se expuso atractivos turísticos, restaurantes y hoteles que pueden encontrar en el municipio. Eduardo Mata, titular de turismo, menciona se hizo la invitación a participar en dicha reunión de gala.
Tuvimos la invitación mediante la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco a esta Gala Vallarta Riviera Nayarit 2023, que se realizó en el Centro de Convenciones del Hotel Vidanta Nayarit. Debo decirle que está organizada por el Fideicomiso de Promoción Turística de Puerto Vallarta y también de la Riviera Nayarit, es decir, en conjunto los estados de Jalisco y Nayarit.
Comenta que se contó con la participación de los 9 pueblos mágicos de Jalisco y los correspondientes a Nayarit, además de empresas que ofrecían sus servicios.
Ahí se montó un pabellón de pueblos mágicos en los que invitaron a los 9 pueblos mágicos del estado de Jalisco, y había un pabellón gemelo en el que estaban los pueblos mágicos del estado de Nayarit. Esta gala está dirigida a mayoristas, promotores, líneas aéreas y empresas turísticas, y pues es un lugar donde se hacen negocios, donde se sienta uno a platicar, promueve, en nuestro caso, pues promoviendo la ciudad de Lagos de Moreno, con todos sus atractivos, pero también con todos sus servicios y toda la oferta turística que tiene.
Eduardo Mata señala qué se logró para Lagos de Moreno en la 28ª edición de gala.
Tuvimos varias entrevistas con estas empresas y promotores, y líneas aéreas y con mayoristas, con agencias de viajes. Les dimos todos los pormenores de nuestro destino y creo que muy pronto vamos a ver logradas a algunas visitas de turistas.
De acuerdo con el titular, de Lagos de Moreno se llevaron videos, imágenes y folletería.
Se hizo un banner, se hicieron trípticos, pero también llevamos videos que proyectábamos a la gente y bueno, también los links para que visitaran pues tanto las empresas de las que estábamos hablando, de los hoteles, de los restaurantes, como también la página oficial del ayuntamiento y también donde tenemos los atractivos turísticos.
Agrega, es una edición de gala que se realiza año con año. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Señal Cultural.
Noche de rumba y santa para Lagos de Moreno. El ritmo y música de Óscar Bolaños y la santa rumba llegan a la explanada de Capuchinas, aquí en el municipio laguense.
Nosotros somos la santa rumba y los venimos invitando este 24 de febrero a nuestra presentación dentro del programa cultural Voces y Ritmos en Capuchinas.
Lagos de Moreno, Jalisco.
Explanada de Capuchinas en Lagos de Morenos.
Va a haber una pista preciosa para que vengan a bailar, a gozar y a disfrutar los ritmos caribeños con la Santa Rumba. Los esperamos.
Que no le digan, que no le cuenten, para que vengan.
Es 7 de la noche.
Bailen y se divierten.
7 de la noche a guarachar.
Pues ya lo escucha, en esta ocasión el programa Voces y Ritmos en Capuchinas, a través también de la Dirección de Cultura, invitan a pasar una noche tropical en la compañía de Óscar Bolaños y la Santa Rumba, agrupación de música afrocaribeña que define su estilo como música, baile y color. Óscar Bolaños es percusionista profesional y en 1994 funda en Morelos la Santa Rumba, bajo los ojos del foro El Telón, uno de los recintos más famosos y visitados de música caribeña y latinoamericana en México. Han tocado en escenarios nacionales como el Festival Cervantino e internacionales como el Festival Afrocaribeño en Cuba. La Santa Rumba ha colaborado con grandes agrupaciones y artistas como Buena Vista Social Club y Alex Sintec. A través de este proyecto, pues también le invitan, ya lo escuchaba, tendrán una pista para que usted asista a bailar con toda la familia. Mencionarles que estas actividades musicales son para todas las edades. No hay algún grupo poblacional que se quede fuera, por lo que aquí está esta invitación a partir de las 7 de la noche en la explanada de Capuchinas. Con esto, ahora sí, llegamos a nuestro segundo corte de estación. No sin antes mencionarles, nos hacen llegar un aviso. por parte de gobierno municipal debido a trabajos de mantenimiento en las líneas de conducción. El próximo sábado 25 de febrero, es decir, ya mañana, serán apagados los pozos de La Higuera, por lo que de 8 de la mañana a 4 de la tarde se verá interrumpido el suministro de agua potable en colonias como Centro, San Miguel, Potrero de Fray Ramón, La Luz y El Refugio. Aquí este aviso. Ahora sí, nos vamos a nuestro segundo corte de estación.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Entrevista.
Ya estamos de regreso. Aquí en cabina nos acompaña el maestro Francisco Alba Muñoz, quien es coordinador de la Ingeniería en Administración Industrial, carrera que se oferta este próximo ciclo 2023B. Mencionarles que esta es una de las 14 carreras que se ofertan para este ciclo 2023B. Maestro, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, muchísimas gracias a usted. Preguntarle para iniciar con esta entrevista, ¿en qué consiste la licenciatura en Ingeniería en Administración Industrial?
Bueno, pues cabe mencionar que esta ingeniería es muy rica porque básicamente es una combinación entre la licenciatura en Administración y precisamente también con la Ingeniería en Industrial. Entonces, la carrera de Ingeniería en Administración Industrial forma profesionales con una sólida formación en las ciencias de la ingeniería que pues les permite profundizar en los aspectos técnicos así como los económicos y humanos. También pues ellos son capaces de administrar el talento humano, administrar los recursos financieros y realizar el diseño de procesos para la producción o el servicio con calidad, implicado directamente en los aspectos tecnológicos y organizativos de los procesos industriales. Eso es lo que consiste la carrera.
Bien, maestro. ¿Qué aptitudes deben tener las y los aspirantes que deseen ingresar a esta licenciatura?
Bueno, pues cabe mencionar que entre otros, pues el gusto por las matemáticas, por ejemplo, los procesos industriales, el interés por las áreas administrativas, tener alto sentido de organización, trabajar de manera individual, pero también saber trabajar en equipo, poder, porque esto es muy importante. O sea, nosotros tenemos a veces de que nos gusta, preferimos trabajar de manera individual, pero podemos lograr más a veces trabajando en equipo. Deberá tener vocación creativa, innovadora, emprendedora, aunque esas habilidades también se van a desarrollar a lo largo de la carrera. También, pues, el saber manejar sus emociones, tener una estabilidad emocional, responsabilidad, constancia, paciencia, y pues alto sentido de liderazgo, pues porque se van a enfrentar a todos estos retos que demanda el actual área del campo de trabajo.
Perfecto, pues aquí tienen quienes nos escuchen y estén interesadas e interesados estos tips para que ustedes ingresen. También si nos puede contar un poquito sobre la malla curricular de esta carrera.
Claro que sí. Primeramente, en los dos primeros ciclos, por ejemplo, pues van a tener una pues materias de área común, ¿verdad? Entonces, entre ellas les puedo mencionar que está la combinatoria, el cálculo, el álgebra, seguridad industrial, ergonomía, programación de computadoras, teorías de comportamiento humano, entre otras. Y a partir del tercer ciclo ya empiezan con sus optativas y ya en el cuarto, ya incluso con las selectivas, esto ya va encaminado a las áreas precisamente que se tienen como áreas especializantes, porque cabe mencionar que el egresado o egresada de la ingeniería en administración puede especializarse en una o se le pide que por lo menos sea una, pero pueden ser dos, para que no sea tan extenso, que saber poquito de todo, mejor tener una o dos especializantes y saber bien, tener bases firmes en ellos. Por ejemplo, en el área especializante de producción, en el área de calidad, área especializante en industrial, área especializante en administración o en automatización. Y entonces ahí pues ya ellos van a poder tomar diferentes materias para cumplir una serie de créditos, porque cabe mencionar que esta ingeniería se maneja por créditos. Se les da a conocer su plan, que tienen que cumplir con cierto número de créditos en el área especializante optativa, en el área optativa también, y en fin, en cada uno de los rubros, para lograr por lo menos una o dos especializantes. Entonces el egresado va a salir con una o dos especializantes en su área.
Perfecto, muy importante este dato. También preguntarle, ¿en cuánto tiempo se cursa esta carrera?
Se cursa en ocho semestres, básicamente.
Bien, también un tema que es muy interesante y que nos hacían mucho llegar esta pregunta, es ¿cuál es el panorama laboral para quienes estudien esta licenciatura?
Bueno, pues el panorama laboral, la verdad, puedo comentar que ya tenemos incluso muchas experiencias. Me ha tocado en el poco tiempo que tengo a mi cargo esta responsabilidad de la coordinación de la ingeniería, de que muchas y muchos egresados ya están insertados en el campo laboral. Ya tenemos gente en áreas ya a nivel gerencial en diversas empresas, no solo del corredor industrial, sino también en otros lugares que quizá han empezado aquí, pero ya incluso ya las han promovido y ya están laborando en otros lugares. Entonces, pues, ¿cuál es el panorama? Pues es insertarse en el mercado de trabajo con actitud autocrítica, innovadora, resolver problemas profesionales de forma interdisciplinaria. Eso es lo que se pretende: llevar a cabo estudios de factibilidad, planificar, conducir y evaluar proyectos, determinar las especificaciones requeridas y evaluar la tecnología de los equipos, asesorar en el proceso de producción de bienes manufacturados, desempeñarse en cargos de alta gerencia, como venía comentando, y bueno, pues básicamente eso sería. Entonces estamos muy orgullosos, de verdad, porque vemos resultados y a corto plazo, porque a veces ya son egresados que vienen quizá por algún trámite que les faltó y ya están en cargos de gerencia, de alta gerencia.
Pues un orgullo que sean egresadas y egresados de este centro universitario. Y justamente a eso va la siguiente pregunta. Uh-huh. ¿Qué ofrece el Centro Universitario de los Lagos para ser opción para estudiar aquí?
Pues bueno, ahí considero muy importante tocar, por ejemplo, la misión y la visión del centro universitario. La misión de nuestro centro universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara genera y aplica conocimiento a través de la investigación científica, tecnológica y humanística de alto nivel. El estudiante, por ejemplo, no solo de la ingeniería en administración industrial, sino de diversas ingenierías, pues va a tener una formación integral. No solo se irá encaminado a las asignaturas de Sumaya, sino también se le ofrecen diversas otras recursos, habilidades que va a obtener por medio de talleres artísticos, que va a tener por medio de conferencias, que va a tener por medio de charlas. No sé, tenemos por ejemplo la Feria de las Humanidades, que también los ingenieros se pueden insertar, la Universidad Internacional de Verano, que trae gente de otras universidades, incluso fue de fuera del país, y se promueve por ejemplo la formación integral, no solo en las ciencias duras, sino también del área humanística, para que el egresado pueda tener realmente las bases, tanto teóricas, prácticas, y también en los valores que se requieren en la sociedad actual. Entonces, va encaminada a un todo, no solo, vamos, matemáticas, ¿no? asignaturas de Sumaya, sino también cuestiones que vuelvan al egresado, a la egresada más humano también, que se preocupe por los problemas actuales y que pueda tratar de resolver cambios. Entonces el Centro Universitario de los Lagos ofrece todas esas experiencias de movilidad, por ejemplo, al extranjero, donde el estudiante puede adquirir formación, ya ver otros panoramas, otras formas de pensar, otras formas de vivir, que puede ya al regresar a su lugar de origen y tratar de, pues quizá, mejorar lo que tenemos nosotros que ya para resolver problemáticas.
Bien, pues sí son muchas las cosas que ofrece este centro universitario para quienes esta mañana nos escuchen, que están interesadas, interesados, pues todas están a tiempo de ingresar a este centro universitario. Mencionarles que el cierre para registro de aspirantes es el 28 de febrero, ya unos 4 días más. Maestro, ¿algo con lo que desee cerrar la entrevista?
Pues invitar a aquellas y a aquellos que estén interesados en esta ingeniería. Como acabo de mencionar, pues tenemos muchas posibilidades y muchas alternativas para esos estudiantes que están interesados en esta carrera. Y pues yo estoy a la orden en el correo de iai.liad, si lo deletreo es ilatina@lagos.udg.mx. Cualquier duda, cualquier cosa, incluso aquí en el centro universitario, estoy a la orden de cualquier interesado para expandir un poco más esta información, para que se integre con nosotros.
Maestro, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos otorga esta mañana y pues agradecerle, permaneceremos, al pendiente de cómo avance ya este registro que ya cierra, está casi por cerrar.
Así es, pues adelante a todas y a todos para que nos acompañen y sean parte de este gran centro universitario de Los Lagos.
Pues aquí ya la escuchan voz del maestro. Con esto llegamos a nuestro tercer corte de estación. No se despegue que ya regresamos con más.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 474-1347-609. Señal informativa. Mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
En más información, el acceso a dispositivos electrónicos no significa una mayor interacción con el gobierno electrónico. Este jueves inició el segundo seminario sobre análisis de problemas socioculturales de México.
Ayer comenzó el segundo seminario sobre análisis de problemas socioculturales de México con la conferencia magistral Gobierno electrónico y posesión de activos TIC en México. Evidencia a partir de una encuesta de telecomunicación por el doctor Javier Gonzalo Rodríguez Ruiz. En la ponencia se hizo una reflexión sobre la alfabetización digital y el gobierno electrónico, mencionando que los dispositivos dejaron de ser una presunción y se volvieron una necesidad diaria. De acuerdo con el conferencista, una elevada dotación de activos en tecnologías de la información y comunicación indica una elevada alfabetización digital. Sin embargo, esto no significa que los usuarios interactúen con las plataformas de gobierno.
Una elevada alfabetización digital no garantiza una mayor participación en el uso del gobierno. ¿Por qué se menciona esto? Porque se decía que en los estados del norte, incluyendo Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, pues son los estados más digitalizados. Sin embargo, no se percibe el mismo patrón en el uso de plataformas electrónicas de sus gobiernos estatales. El desarrollo de infraestructura gubernamental digital no se traduce en una participación del uso del e-gobierno.
La poca participación ciudadana en el uso del gobierno electrónico significa un fallo en la administración digital del país, menciona Rodríguez Ruiz.
Pues se parte de la idea de que los esfuerzos de crear una infraestructura gubernamental para facilitarle la vida al ciudadano en los trámites, pues debe tener una correspondencia también en los individuos, en el uso y en el aprovechamiento de los mismos. Y si no está ocurriendo esa interacción, podríamos pensar que la forma en que lo ha hecho el gobierno o la entidad gubernamental no ha sido la más adecuada.
Por otro lado, detalló que la brecha digital se comenzó a trabajar en el sexenio pasado, pero ahora está en pausa.
En el sexenio pasado, la estrategia digital nacional era mucho más rica en contenido y también lo fue en programas. Hubo programas de conectividad a nivel estatal, se emprendieron en casi la mitad de los estados del país, se hizo una evaluación de los mismos, el programa era bastante bueno, que era llevar conectividad gratuita a sitios y espacios públicos de varios estados del país. No se pudo continuar por cuestiones presupuestales y de estrategia, pero sí se veía mucho más esta parte, que los recursos invertidos eran mucho mayores que los que ahora tenemos, ¿no? Ahora está muy focalizado.
Al finalizar, se hizo un llamado a la reflexión del verdadero uso que se le da a los dispositivos electrónicos y el provecho que se puede obtener. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Y ahora en información dirigida a las maternidades, hacen un llamado a madres en el posparto a participar en un grupo de apoyo. Este grupo busca generar un espacio seguro en el cual las madres puedan compartir sus experiencias y encontrar estrategias que les favorezcan.
El Centro de Atención Comunitaria invita a las madres a formar parte del grupo de apoyo virtual Juntas nos acompañamos en el posparto, un taller de 10 sesiones que pretende brindar un acompañamiento a las mujeres en el posparto, desde que nacen sus bebés hasta que cumplen un año de vida. María de la Luz Pérez Padilla, coordinadora del CAC, precisa cuál es la idea principal de este curso.
Cada embarazo, cada parto es único y cada maternidad con cada hijo es diferente. Entonces, la idea es que este sea un grupo de contención emocional principalmente, donde las mamás puedan sentir un espacio seguro, donde se puedan sentir escuchadas, no juzgadas, y solidarizadas con otras mamás que estén experimentando situaciones similares.
Además menciona cómo será la temática a seguir en cada una de las sesiones que se tienen planeadas.
Tenemos algunos temas, digamos, generales a considerar, pero vamos a basarlo mucho en las propias necesidades de las mamás, ¿no? Si las mamás nos requieren que hablemos del cambio del cuerpo, ¿no? De cómo nos sentimos las mujeres cuando acabamos de parir, donde sentimos que nuestro cuerpo cambia y ya nos sentimos atractivas o sentimos que estamos gordas o que sentimos hablar de eso. Si las mamás decidan hablar de eso, hablamos de eso, de nuestra soledad, de nuestras angustias, de nuestros miedos, de todos estos temas que tienen que ver con esta transición.
El posparto es una etapa crítica y es importante que las mujeres no la vivan solas. Varias madres llegan a sufrir depresión, miedo y angustia, lo que significa un problema para su salud emocional. Es por esto que se recomienda acompañar y compartir la etapa con otras mujeres y profesionistas de la salud. Este taller es completamente gratuito. Será del 27 de febrero al 8 de mayo del presente año, los lunes de 10 de la mañana a las 12 del mediodía. La psicóloga explica cómo las madres interesadas podrán realizar su registro.
Para registrarse a este taller también tenemos una publicidad que está en las redes sociales, tanto en Riculagos como en el laboratorio de perinatal y también en el laboratorio del Centro de Atención Comunitaria. Tenemos un código QR en el cual se pueden registrar, ahí hay un preregistro donde pueden dejarnos sus datos, o bien también pueden hacerlo llamándonos al teléfono 395-725-7533. Y ahí también podemos tomar sus datos para apartarles un lugar.
Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Señal Opinión.
Y ya es viernes de opinión y análisis con nuestra querida doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología y a quien ya tenemos en la línea telefónica. Doctora, muy buenos días.
Muy buen día, Nancy, Radio Escuchas. La reflexión de esta mañana versa sobre los usos de la fotografía. Sabemos que la fotografía es una herramienta y una fuente muy versátil, multifuncional y polisémica, medio de representación e interpretación, cuyas motivaciones y usos son muy variados. Ya Gordió nos decía que había que contextualizarla. A ver quién toma la fotografía, por qué la toma, cómo la toma, y a través de esta transmisión de información se pueden ir hurgando el estatus socioeconómico, los géneros, las expresiones y motivaciones de los eventos familiares, turísticos, comerciales e incluso espíritas y de ficción. Usos que se han ido ampliando siempre, tratando de captar y relacionar todo lo que es efímero e inmaterial en nuestra cotidianidad social. Pero también hay usos personales que van desde el árbol familiar de fotografías y nuestros viajes hasta intercambios que tienen que ver con el sexting y con el pack, que dan información y transmiten, cuyo contenido puede incluso afectar nuestra vida social y cotidiana. Y esto depende de que también puede ser una evidencia para un delito en algunas circunstancias donde esa información visual no tiene consentimiento y es expuesta, sobre todo actualmente en las redes sociales, por otros. Pero el punto de partida que hoy quiero trabajar es justo la fotografía como un uso social en la investigación. Y aquí, pues, también se ha expandido en el tiempo, porque captura, o pretendió capturar desde un inicio, la parte objetual, la realidad, y poder justificar así ideologías y políticas. Se usó también en el arte, y se sigue usando para medios de comunicación y comercio, y también en la ciencia y la investigación para teorizar. Es justo la antropología quien se ha beneficiado mucho de tomar muchas de estas usos que tiene la antropología, que tiene la fotografía, y los ha llevado desde la figuración ilustrativa a nivel científico hasta estandarizar ámbitos antropométricos y forenses, generar evidencias en sitios de hallazgos arqueológicos y también de poder hablar del campo etnográfico, complementando así la investigación y la difusión de la diversidad cultural que se va incorporando poco a poco dentro de este gran mundo de lo que hoy se llama la tecnología visual. A la vez, la fotografía en la investigación es fuente y archivo histórico para la identificación, conservación y evaluación de bienes culturales. Recientemente, es usada como una fuente de la historia del tiempo presente, que permite la activación de memorias, comunica y facilita la gestión de los patrimonios, pero también la exigencia de justicia social a través de la construcción de narrativas identitarias de las comunidades y de los actores sociales. En México es hasta 1839 cuando es traída la fotografía por el comerciante francés Louis Perrier, y de ahí se va expandiendo a todos estos usos. ¿Quiénes fueron los primeros que comenzaron a utilizar estas imágenes con contenido antropológico? Pues los artistas, los viajeros, los exploradores, los historiadores, los arqueólogos, y que con el tiempo fueron generando metodologías, técnicas, cátedras, y teorizando actualmente sobre el carácter ideológico y el carácter semiótico que tiene la imagen. Pero a la par, también se construyeron imaginarios sociales sobre cómo rescatar, como un rescate estratégico de lo propio, de la costumbre, del uso. Y también se folclorizaron, se generaron estéticas y estereotipos de las poblaciones y de sus prácticas originarias, aceptables socialmente y pertinentes culturalmente para las diferentes épocas. Finalmente, como lo indican los posmodernistas, llega la crisis de la representación del otro. El otro empieza a tener voz gracias a su lucha. Genera derechos de autodeterminación, apela por una realización colaborativa, dialógica, compartida, polifónica. Y esto nos lleva a pensar en cómo poner el espejo de la diversidad dentro de la construcción de la identidad nacional. ¿Y cuáles son los desafíos y los conflictos que emergen en esta relación entre historia y actualidad, entre estos registros visuales que se vuelven repositorios de la memoria colectiva de una parte de la población que también busca activarla como un valor cultural que se le puede identificar, que se le pueda visibilizar, que pueda comunicar, preservar, difundir y defender como parte de su patrimonio? La identidad social es básicamente relacional y procesual y requiere de la narrativa, de esa narrativa que se construye entre esa imagen visual, quien la observa, quien posa y, por supuesto, quien las conecta, que puede ser diferentes personas. Y esto nos lleva justo a pensar en cómo se abre la crítica a problematizar que una imagen visual no es neutra. Tiene objetivos, tiene usos sociales y que también es necesario contextualizarla. Y que ese desarrollo de campo semántico nos permite tener un texto, un contexto, significados. Y esto nos lleva a hablar de la fotografía como producto cultural y como un dispositivo cultural codificado, de las relaciones de poder, de las respuestas visuales contemporáneas y de cómo finalmente la antropología, como la fotografía como tecnología visual, llega y está en las vidas cotidianas de las personas. Y que la fotografía no es en sí una copia fiel de la percepción humana, sino una representación creada, ya lo decía Lara, y que estas construcciones presentan imágenes para producir significados, y los significados los dará cada persona, cada individuo, cada comunidad, y es que forma parte de su memoria. Y en ese sentido, en México, justo desde finales de los años 80, se visualizan los usos sociales en la investigación y se han generado hasta nuestros días, ya muy recientemente en el siglo XXI, especialidades que tienen esta relación entre la imagen, la historia, la antropología y la fotografía. Laboratorios audiovisuales de investigación y también laboratorios fotográficos. Y entre ellos encontramos el Laboratorio de Comunicación y Artes Audiovisuales, por supuesto, de la Universidad de Guadalajara, la Licenciatura de Producción Audiovisual, donde la fotografía es un elemento capital para poder expresar la vida humana, la demanda, la justicia y cómo ésta se ha abierto a otros procesos que conllevan incluso a una antropología visual hacia lo que son los documentales. Es precisamente por eso, querida Nancy y Radio Escuchas, que pues mi reflexión va hacia cómo nosotros tomamos nuestras fotografías. ¿Estamos conscientes de que ya hay derechos colectivos? ¿De que cuando utilizamos una fotografía para la investigación social, humanidades o cualquier otro campo del conocimiento donde se fotografíe al otro, a otras personas, se requiere de consentimiento libre y oportuno e informado? Y que en la actualidad se versa sobre metodologías colaborativas y dialógicas para que así se respete el sentido ético de la conformación del conocimiento. Estas y más reflexiones son las que dejamos en esta mesa del debate. Querida Nancy, pues que tengan muy buen día, excelente fin de mañana, de semana, y nos escuchamos la próxima semana.
Doctora, al contrario, muchísimas gracias por poner en la mesa este tema muy importante, porque ya se mencionaba en este pasado Día Internacional del Camarógrafo, camarógrafa, fotógrafa y fotógrafo, que pues al día surgen miles, millones de imágenes, y esto muy importante que mencionaba, lo importante que deja a la memoria colectiva. Doctora, muchísimas gracias por su comentario, excelente fin de semana y la esperamos el próximo viernes.
Buen día.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Agradecerles muchísimo su sintonía a lo largo de esta hora y también a lo largo de la semana. Mencionarles que tendremos una cita el próximo lunes, recuérdelo, a las 9 de la mañana, aquí en Señal Informativa, a través del 104.7 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.